Doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, distinguidos integrantes del Consejo Directivo de OPS, y si ustedes me permiten, queridas amigas y queridos amigos todos. Gracias al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud por el título con que me honra y me agobia, porque ser héroe, hasta por el significado etimológico de la palabra, es sencillamente abrumador. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este particular momento de mi vida. Gracias a quienes me trajeron hasta aquí, mi esposa, mi familia, mis docentes, mis condiscípulos y colegas, mis colaboradores y, por qué no, también mis pacientes. Fundamentales, anónimos, pero fundamentales, sin cuyas enseñanzas, confianza y apoyo ese recorrido que me trajo hasta aquí hubiera sido seguramente imposible. Sin ellos no lo hubiera logrado. Gracias a mi país, que me dio la oportunidad de crecer como persona, capacitarme como médico y formarme como ciudadano. Y es en su nombre, en nombre de la República Oriental del Uruguay y de todo el pueblo uruguayo, que recibo y agradezco este reconocimiento. No es para mí, es para mi pueblo. Señoras y señores, títulos como el que hoy recibo son mucho más que un diploma. Son en realidad un compromiso. El compromiso de demostrar día a día que el reconocimiento recibido es merecido. Yo no he trabajado para ser héroe, y no sé si lo soy, pero sé que continuaré trabajando para ayudar a que el oficio de vivir sea sin duda el mejor oficio del mundo. Sé que es un objetivo ambicioso, tal vez inalcanzable, pero vale la pena intentarlo. La actividad científica y el quehacer político son dos formas, dos maneras de intentarlo. No son las únicas, por cierto, ni son mejores o peores que otras modalidades, pero son las que encontré en mi camino. ¿Quién las puso? No sé, pero ambas me acompañan desde ya hace muchos años. Ciencia y política. A primera vista parece una combinación imposible o por lo menos rara y conflictiva. Sin embargo, la realidad no siempre es lo que parece, al menos en mi caso. Las mismas razones que me llevaron a la ciencia me condujeron después a la política. Porque la ciencia, en tanto a la búsqueda del conocimiento, la ciencia como base para mejores condiciones y calidad de vida de los seres humanos, de todos los seres humanos y durante toda la vida. La ciencia también como factor de crecimiento económico de nuestros pueblos. La ciencia formadora de valores y formadora de cultura, y como factor esencial en la construcción de la democracia, el mejor sistema político que podemos tener, pero además una clara actitud de vida. Y la política, como la ciencia, como un sistema de valores y principios humanistas, como proyecto y procedimiento para el desarrollo de las naciones y el fortalecimiento de la comunidad internacional. la política en clave de paz, de libertad, de democracia, de justicia social y desarrollo económico con inclusión social, para que todos los seres humanos avancemos hacia una vida mejor, sin exclusiones en todo el mundo. La política no como endogamia de poder o actividad autorreferente, sino como articulación de ese tupido, complejo y rico entramado de sueños, de valores, de compromisos e intereses que es la sociedad de todos nuestros países. La política de y para con los ciudadanos, sin discriminaciones, con respeto a todos. Y la ciudadanía, no como teleaudiencia o mercado electoral, sino como sistema dinámico de responsabilidades y de derechos y de responsabilidades, de derechos y de obligaciones que tenemos todas y todos los ciudadanos. Y el ciudadano, como sujeto de su propia vida, pero también como sujeto fundamental de la sociedad. Y cuando ciencia y política se encuentran en un contexto de pleno funcionamiento de la institucionalidad democrática y de una estrategia de desarrollo en tanto proceso evolutivo, multidimensional y sustentable, ambas, ciencia y política, se benefician. Pero también y sobre todo se beneficia a la sociedad en su conjunto, en tanto ella, la sociedad, ve los resultados tangibles de la ciencia con conciencia, apelando a la expresión acuñada por François Rabelais hace apenas 500 años, cuando dijo: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y de la política, de cara a los anhelos, a las necesidades y a los derechos de nuestra gente. Porque la realidad que viven los pueblos, no es lo que los gobernantes, los políticos o los analistas y comentaristas más o menos especializados deseamos o decimos, sino la realidad es lo que la gente vive cotidianamente. Esa es la realidad que tiene el mundo. La realidad está en la calle, está en las plazas, está en los supermercados, en los lugares de trabajo, en la intimidad de los hogares. En ese presente, en esa realidad, radican, como ustedes saben muy bien, varios futuros, futuros posibles. ¿Y cuál de esos futuros será la próxima realidad que vivamos? Difícil pronosticarlo, pero la historia no es una galería de próceres ni una cronología de hazañas. La historia la hacen los pueblos. Es un recorrido que nunca es lineal ni fácil, pero en el cual hay una pasión que convoca e impulsa, la pasión por la aventura más sublime que tiene el ser humano, la pasión por la libertad de toda nuestra gente. Libertad que no nos garantiza la felicidad, pero nos dignifica la vida. Sin ella, sin la libertad, la vida no tiene sentido. Libertad que implica compromiso con la democracia como forma de gobierno y estado de la sociedad y con los derechos humanos, que son además de un marco regulador de la convivencia social, los derechos humanos son la ética de la libertad y de la democracia. No hay libertad ni hay democracia si no se respetan los derechos humanos, todos los derechos humanos. Señoras y señores, referir a los derechos humanos es referir también, como ustedes lo saben muy bien, a la posibilidad de una vida saludable. Esa posibilidad no debiera ser un privilegio o una casualidad, es un derecho de todas las mujeres y los hombres de este planeta. Tampoco debiera ser asuntos de médicos solamente. La enfermedad sí, por cierto que es materia de médicos y de la medicina, pero la salud, es asunto de la sociedad en su conjunto, de todos los ciudadanos. La salud es responsabilidad de los gobiernos, pero también de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil en su conjunto, de los trabajadores y las trabajadoras, de los empresarios y las empresarias, de todos. La salud debe ser un compromiso de toda la sociedad para lograr una vida más digna para nuestros pueblos. Las políticas referidas al control del consumo de tabaco, prevención y control también de las enfermedades no transmisibles, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y cuidados paliativos, por ejemplo, en el cáncer, por citar tres casos que conozco de muy cerca, son testimonio de ello. Para enfrentar y revertir la creciente morbilidad y mortalidad del cáncer y de otras enfermedades no transmisibles, es, simplemente es, imprescindible adoptar decisiones políticas con fuerza, con determinación, con voluntad e instrumentar estrategias sistémicas para abatir la pobreza, para generar inclusión social, para promover educación, para impulsar hábitos de vida saludables, para fortalecer los sistemas de salud integrados, sistemas que deben incluir programas nacionales para la prevención primaria, para la detección temprana, para el diagnóstico también a tiempo, para el tratamiento y rehabilitación y seguimiento a largo plazo de estas enfermedades para todas y todos los ciudadanos, sin exclusiones. Esto no se logra en los laboratorios, en los consultorios, en los despachos de gobierno o en los recintos parlamentarios exclusivamente. Esos ámbitos son importantes, por cierto, pero si la sociedad en su conjunto no siente que estas políticas son suyas, que les pertenecen y no se involucran en las mismas, sus resultados tal vez no sean los peores, pero tampoco serán los mejores posibles. La democracia y la ciudadanía también han de ser parte del aire que respiramos casi sin darnos cuentas, pero sin el cual es imposible vivir. La democracia es esa forma de vivir tan imperceptible como lo es el aire que respiramos. Sin el aire que respiramos es imposible vivir. Sin la democracia no logramos la mejor vida para nuestra gente. Señoras y señores, y modestamente en esa tarea está el Uruguay, y creo innecesario entrar en detalles, ya que aquí mismo expondrá nuestra representación, encabezada por el señor Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Pero más allá de ello, creo pertinente expresar una vez más que persistiremos, modestamente reitero, en mi país, en esa tarea, y para que lo logremos, contamos con ustedes del mismo modo que ustedes también la realizan en sus respectivos países, pueden contar con nosotros. No somos ni pretendemos ser modelo de nadie, no lo somos. Queremos avanzar con todos, juntos, entonces llevaremos nuestra voz, pero también nuestro compromiso y nuestra confianza a la tercera reunión de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles, que que tendrá lugar el próximo jueves 27 en el marco del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Confío, deseo fervientemente, espero que tras dicha reunión, en la que también tendré el honor y el compromiso de presentar el informe encomendado a la Comisión Independiente, creada a instancias del Director General de la Organización Mundial de la Salud, que de ahí surja un renovado impulso hacia las 9 metas mundiales de aplicación voluntaria sobre las enfermedades no transmisibles y la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Horizonte 2030. Esto es, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento. Tal vez parezca un objetivo demasiado ambicioso, pero si somos capaces de renunciar a otras ambiciones que tanto nos empobrecen y tanto daño nos hacen, seguramente no renunciaremos a esta ambición de seguir luchando todos juntos contra esta pandemia brutal que sufre nuestra humanidad. Y no me cabe la menor duda que juntos, los lograremos. Muchas gracias.